Son las 12 del día, 15 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya estamos conectados también a través de nuestro Facebook Live, saludando a nuestros televidentes de todas las noches, nuestros televidentes en Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y sí, hoy es miércoles 5 de octubre y tenemos pues una coyuntura nacional que tiene que ver con lo que sucedió ayer en el Congreso de la República. Y es pues la aprobación en primer debate, Sebastián, ¿no? Comisión Tercera de la Cámara de Representantes de la reforma tributaria, la reforma que decidió dejar el gobierno de Gustavo Petro solita, dejando la pensional, la laboral, la de salud para el próximo año, para que no hubiera ningún tipo de riesgo de que se les fuera a caer.
Sí, ayer se radicó la ponencia de, yo creo que una de las tributarias más esperadas, con más suspenso de la historia del país. Se habló mucho de la cifra, que 25, que 50, que 20. Finalmente, el gobierno pretende, Camila, recaudar 22 nuevos billones para el presupuesto público cada año. Digamos que el ministro Campos, hay que reconocerle, tuvo un poco de mano izquierda para negociar y oír a todos los sectores, que usted sabe, cada sector trae con su pan debajo del brazo, con su crítica. Más de 700 proposiciones llegaron a los despachos del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, Fenalco quedó muy descontento porque el día sin IVA ya no va. El sector fintech logró meter una proposición porque castigaría mucho su gremio. Todos los sectores pensaban que se les perjudicaría, y digamos que Ocampos sí fue generoso en el tema de los impuestos al capital. Esta reforma tributaria ha bailado sobre el tema de gravar a los ricos para paliar el tema de la inflación y los bajos ingresos. El tema de las ganancias ocasionales ya no es 30%, sino es 15%. Las tasas marginales, por ejemplo, del tema de los dividendos ya no es tan alta. Pero el sector clave, Camila, que usted sabe que es una locomotora de la economía, es el minero energético, que igual sigue muy descontento a pesar de que ya no se graban las exportaciones, sino otro tipo de rentas. Pero, por ejemplo, el doctor Lloreda esta mañana decía, hombre, vamos a pagar ahora unas tasas totales de impuestos del 81% desde el 2023, no es justo. Entonces, digamos que el sector minero energético, a pesar de que fue oído, sí considera que es el más castigado del país en esa reforma tributaria, Camila, que le repito, va a recaudar, si llega a pasarse tal como está, 22 billones de pesos.
22 billones de pesos. Y como yo le mencionaba a Sebastián, o lo que usted estaba mencionando, el sector minero energético es el que pues más sorprendido está de lo que pasó ayer. Además, oiga, le hago una pregunta a Oscar. ¿Esto se va a aprobar a pupitrazo limpio? Probablemente esta reforma. Esto que se conoció ayer y que nos está explicando Sebastián, a pupitrazo limpio vamos a terminar aprobándolo en el Congreso de la República.
Camila, yo creo que sí, porque además los tiempos en este momento no cuadran demasiado y el gobierno está muy interesado en que a pupitrazo limpio le aprueben la reforma tributaria. Yo sí creo que les ha faltado socializarla, por más que el gobierno insista que la está socializando. Una cosa es convocar audiencias y escuchar a las personas, y otra es socializar la reforma. Me parece que le ha faltado socializarla, pero es cierto. Yo creo que la van a aprobar a pupitrazo limpio, y esos son los tiempos del gobierno, que es el que pone la locomotora, la planadora en el Congreso. Eso, Camila.
Bueno, y precisamente por eso yo creo que no es es imposible tener mejor invitada a esta hora que Luz Estela Murgas, que es la presidenta de Naturgas. Nosotros estamos en este momento en Cartagena, estamos esperando que el presidente llegue puntual, a ver si va a llegar puntual o no a este Congreso del Gas Natural en Colombia. Doctora Murgas, bienvenida, gracias por estar con nosotros acá, o más bien, gracias por invitarnos a nosotros en Blue Radio a este, el gran evento del gas natural en el país.
Camila, muy buenas tardes para ti, para Oscar y por supuesto para toda la audiencia de Blue Radio. Gracias a ustedes por participar de este congreso este año.
No, pues estamos felices de estar acá, y le hago la pregunta, ¿va a llegar el presidente a tiempo o no va a llegar el presidente a tiempo?
El presidente Gustavo Petro está confirmado para llegar a tiempo al momento de la instalación.
Ah, bueno, pues qué maravilla. ¿Qué tan sorprendidos están ustedes con el anuncio que se hizo ayer de la reforma tributaria, ya la radicación en la comisión tercera? ¿Algo les sorprendió o no? ¿O era lo que habían ustedes lo que les habían socializado?
Yo creo que sí tenemos una preocupación importante y relevante. La ponencia radicada el día de ayer incluyó una sobretasa de 5 puntos al impuesto de renta para la extracción de gas natural. Afectar la estructura de precios de gas natural tiene 3 implicaciones, Camila. La primera, por supuesto, es que impactaría la tarifa mensual del servicio público de gas natural, de la que hoy gozan 36 millones de colombianos, 30 millones de esos en estratos 1, 2 y 3. Por supuesto, también pequeños comercios se venían impactados, y taxistas que decidieron utilizar gas natural vehicular para tener ahorros económicos. La segunda implicación, Camila, importantísima, y quiero hacer énfasis ahí. Si lo estamos pensando bien, estamos es promoviendo una transición al carbón.
O sea, y eso le quería preguntar, porque ahora que estaba yo sentada acá pasaban algunos pues empresarios del gas natural en Colombia y me decían, mire Camila, si esto se aprueba como está, resulta que vamos a terminar consignando con leña y con carbón en unos años. ¿Por qué se está pues generando esa narrativa?
Porque el gas natural es el energético más económico sin duda de toda la canasta familiar. Ajá. Y de toda la matriz energética en Colombia. Si afectamos la estructura de precios incrementando los costos de producción, lo que hacemos es desestimular, por supuesto, el uso del gas natural en hogares, en industria y en generación eléctrica principalmente. Esas plantas de generación térmicas optarían por utilizar el sustituto. Y el sustituto más económico no es ni la energía solar ni la energía eólica, el sustituto más económico es el carbón.
¿Qué es lo que está pasando en Europa? Casi en esta guerra entre Rusia y Ucrania, y es que Alemania está volviendo a prender muchas cosas con carbón porque no tienen gas.
Alemania acaba de desempolvar 20 plantas de generación térmica a carbón. Polonia está haciendo enormes filas para comprar carbón. En Reino Unido se están cerrando los restaurantes porque para el invierno no van a poder estar habilitados por los altos costos del precio del gas natural. El precio, según la BBC, del gas natural se ha incrementado en Europa 10 veces del promedio de la última década. Entonces, claramente, afectar las tarifas, incrementando los costos de producción, lo que nos está llevando es a optar por transitar nuevamente al carbón, que entiendo que no es el propósito que tiene el gobierno nacional, porque el propósito del gobierno nacional es acelerar la transición energética y hacer una verdadera lucha contra el cambio climático. Luego, el gas natural es el energético más consistente para acelerar la transición, pero también para cubrir las demandas sociales del país.
Yo la vi a usted por los pasillos hablando con la ministra de Minas, la doctora Irene Vélez. ¿Qué le dijo? Porque yo me imagino que usted le estaba diciendo exactamente esto mismo que nos está contando a nosotros en los micrófonos de Blue Radio a ella. ¿Qué le respondió desde el gobierno nacional?
Así es, le hemos hecho una petición respetuosa para que internamente hable con el ministro Ocampo y reconsideren la posibilidad de incluir esta sobretasa al impuesto de renta para el sector y la industria del gas natural. Porque además debemos apostarle a ser autosuficientes en gas natural para ser autosuficientes en la producción de fertilizantes, Camila. La verdadera bandera del presidente Gustavo Petro es luchar contra el hambre. Uh-huh. Aprovechemos el gas natural que tenemos disponibles para producir fertilizantes. Hoy Colombia importa el 70% de los fertilizantes que utiliza el sector agroindustrial. Si aprovechamos el gas natural, que es el principal insumo para la producción de fertilizantes, de ahí que Rusia sea uno de los principales productores del mundo, uh-huh, por supuesto eso nos va a dar, nos va a implicar unos ahorros en la producción y en los costos de alimentos, abaratar los alimentos, y si eso lo combinamos con acceso del gas natural para la cocción, estamos realmente afrontando una lucha contra el hambre.
Pero entonces esto quiere decir, y explíqueme, si se pasa la reforma tributaria como está, si se pupitrea, como mencionaba Oscar Montes, que es muy factible que eso pase, todo el costo que le sube a la producción del gas natural lo vamos a asumir nosotros los consumidores, es decir, los productores, ¿ustedes no van a asumir ningún tipo de costo?
Todos los costos asociados a la prestación del servicio, de acuerdo con la regulación vigente, se trasladan al usuario final.
O sea que al final, que perdóneme la palabra, doctora Murgas, los que nos están clavando es a nosotros los usuarios.
Todos los usuarios, tanto de hogares, comercios, industria, generación eléctrica, nos veríamos afectados en la tarifa mensual del servicio.
¿Y por qué no asumen
señora
entonces?
Murgas.
Adelante, Ana Cristina.
Camila, perdón, es que al principio de la intervención de la señora Murgas, ella hablaba de tres consecuencias de ese incremento del 5%. Usted decía, señora Murgas, que primero está pues el alza de los precios para los usuarios, segundo, que se están promoviendo las energías, pues el regreso al carbón, pero entonces, ¿cuál es el tercero? Usted había hablado
el tercero
de tres.
Es la seguridad alimentaria. Si nosotros afectamos la estructura de precios, lo que hacemos es desincentivar las inversiones en exploración de gas natural. Y si aprovechamos el gas natural que tenemos disponible, podemos ser autosuficientes en la producción de fertilizantes. Y eso permitiría mantener seguridad alimentaria para Colombia.
Pero entonces ahí, discúlpeme, Ana Cristina, y es, ¿por qué nosotros asumimos, los usuarios, los consumidores del gas natural, asumiríamos todo el costo que se aumentaría por cuenta de la reforma tributaria y no también pues los empresarios y los productores?
Las tarifas del servicio público del gas natural en Colombia son reguladas, de ahí que las decisiones que se tomen tienen que valorar el impacto en la tarifa mensual, distintos a otros commodities que no tienen un impacto directo en un servicio público esencial. Esta estructura de precios está dada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y, por supuesto, contiene los costos de producción como los costos de transporte y los costos de distribución y comercialización. Uh-huh. Hemos estado monitoreando las alzas de los precios porque las variables macroeconómicas nos han mantenido alertas, porque la tarifa del servicio público también se ve afectada tanto por la inflación, por la devaluación y por el índice de precios al productor. Y hemos concluido que los incrementos en la tarifa del servicio público no han ido más allá de los incrementos de estas variables macroeconómicas. Pero, por supuesto, esta industria está con toda la voluntad de trabajar con el Gobierno Nacional para siempre impactar lo menos posible la tarifa al usuario final.
Claro, pero ustedes trabajando, haciendo lo mejor posible para no afectar al usuario final, que somos nosotros los que cocinamos a Ana Cristina en la casa con gas, porque acá lo que está pasando y lo que nos está diciendo la doctora Murgas es que cuando vayamos a prender la estufa para hacer el arroz, si la reforma tributaria pasa como está, esto obviamente la visión del sector del gas natural, pues nos va a costar más el recibo, es decir, nos va a costar más hacer el arroz, y hay gente que no tiene los ingresos y que dice, me queda más fácil cocinar con leña.
Así es. Claro, Camila, entonces uno se pregunta cómo se hace el cálculo para el cobro, cómo es todo el camino del cálculo, porque a nosotros nos han explicado varias veces cómo se hace el cálculo para el cobro de energía, pero entonces, ¿cómo sería ese cálculo para el cobro de gas?
Los cálculos en el cobro de gas, de la tarifa pública del servicio público de gas, es los costos de producción, que son todas las inversiones asociadas en el segmento de exploración y producción, los de transporte por gasoductos y los de distribución y comercialización. La CREC determina cuál es el porcentaje que le aplica a cada uno de estos segmentos y eso compone la tarifa al usuario final. Hay una precisión importante. Volver a utilizar leña y volver a utilizar carbón no solamente tiene un impacto en materia de reducción de costos o impacto ambiental. En materia de salud pública es importante. ¿Sabe cuánto le cuesta al Estado colombiano anualmente cubrir en el sistema de salud las enfermedades cardiorrespiratorias y pulmonares asociadas a la mala calidad del aire por el uso de leña? 15.4 billones de pesos.
¿Cuántas personas, es decir, el porcentaje de los hogares en Colombia que cocinan con gas natural es cuál?
36 millones de colombianos hoy se benefician del gas natural en sus hogares.
Que cocinamos, nos bañamos con agua caliente, gas natural, etcétera, etcétera. Así. Y hoy en día, ¿cuánta gente todavía, lamentablemente, y alguna vez lo hablábamos con Ana Cristina, sigue cocinando con leña y con carbón que genera esos efectos en la salud pública?
1.7 millones de usuarios todavía en Colombia cocinan con leña y carbón y con residuos sólidos.
Y esto, Sebastián, se incrementaría según el sector del gas natural si pues se aprueba la reforma tributaria como está. Sebastián.
Es también, Camila, la vieja pelea que hay entre políticos o economistas, si ese tipo de costos se transfiere al precio o no. Pero yo también le quería preguntar a la doctora Murgas, ha habido un debate público interesante, pero súper fuerte, entre el Ministerio de Hacienda y la ANDI, encabezada de Brooke McMaster, de cómo quedaría lo que se conoce como la tasa efectiva de impuestos de las empresas. Para decirle a los oyentes, una cosa, la tasa nominal es la renta que tiene que pagar y la efectiva es sumando todos los impuestos, el 4 por mil, el ICA, todo, es la final, para explicarle, doctora Murgas, a los oyentes. Entonces, la pregunta que le quiero hacer, ¿usted está más del lado del doctor Ocampo o del doctor Bruce McMaster, que la tasa final efectiva de impuestos con esta reforma tributaria sería muy alta respecto a los países desarrollados del mundo?
Incluirle una sobretasa de 5 puntos en el impuesto de renta es pasar a pagar 35%, que es la tarifa nominal, a 40% sobre el total de las utilidades. Entonces, por supuesto que tiene un desestímulo a las inversiones asociadas a los proyectos de gas natural en Colombia, en la medida que la tasa de tributación efectiva al final, sumada no solamente renta, sino el resto de los impuestos locales y gravámenes que se pagan en Colombia, lo dejaría desde el punto de vista de competitividad por fuera del rango de los países de la OCDE. Tenemos en el Congreso de Naturgas invitado al director para América Latina y el Caribe de la OCDE, Sebastián Nieto, colombiano, Oscar, que va a hablar sobre estos temas y estos impactos. Hoy nos anunció que en el marco de la COP27 la OCDE va a emitir y a publicar su informe de América Latina, y ahí vamos a tener información actualizada en noviembre en Egipto sobre cuál es el comportamiento de las economías y los impactos de todas estas decisiones que se están tomando.
Pero entonces acá lo que veo, doctora Murgas, es que a ustedes realmente lo que les preocupa es el aumento de ese 5% del impuesto de la renta, pasar del 35% al 40%, porque pues uno oía, por ejemplo, a Gustavo Bolívar esta mañana diciendo, oiga, es que nos dimos cuenta que resulta que estos sectores descontaban de la renta, del impuesto de renta, el tema de regalías, y pues eso no puede ser, que no puedan descontar las regalías del impuesto de renta. ¿Con eso ustedes están de acuerdo? ¿Están tranquilos?
Aclarémosle eso a la audiencia, aprovechando que soy abogada tributarista, Camila.
Ay, qué bueno.
Las regalías no incrementan los ingresos y el patrimonio de las compañías. Desde que la regalía se extrae del subsuelo, es propiedad del Estado colombiano. De ahí que cuando yo la extraiga, tengo que contablemente registrarla como un ingreso percibido para un tercero, y por eso es que se permite la deducción. Vayamos a la OCDE, que fue un tema de conversación reciente con Sebastián. Todos los países de la OCDE permiten la deducción de las regalías por este concepto de propiedad del recurso al que me menciono, excepto Zambia. Yo creo que Colombia no se quiere parecer a Zambia. La deducción de las regalías cumple con los requisitos establecidos en el mismo estatuto tributario para su procedencia, que sean necesarias, y son necesarias porque son obligatorias para poder desarrollar la producción, que sean proporcionales, y son proporcionales porque se calculan con base en la producción en boca de pozo, y por supuesto que tienen en relación de causalidad con la actividad productora de renta, y por supuesto son necesarias para poder desarrollar la actividad de extracción.
Pero entonces lo que quiere decir es que ustedes no están de acuerdo con ninguna de las dos, ni con el aumento del 5%, ni con que no se les permita deducir las regalías del impuesto de renta.
Así es, Camila. Son dos preocupaciones que tenemos del proyecto de reforma tributaria. La no deducibilidad estaba incorporada en el primer borrador presentado por el Gobierno Nacional, pero no había ningún otro gravamen específico para el sector y la industria del gas natural. Con el proyecto radicado ayer, esa preocupación se nos incrementa porque está incluyendo una sobretasa que no estaba inicialmente contemplada ni bajo el concepto de impuesto a las exportaciones, uh-huh, que tenía el sector petrolero y carbonero, ni bajo ningún otro concepto, y lo que busca es agravar aún más digamos la estructura de precios del gas natural.
Pero entonces sí, quiere decir que el baldado quiere decir que el baldado de agua fría realmente viene no por el tema de la deducción de la renta, que ya no se puede hacer el tema de regalías, sino por el 5%. El primer sapo ustedes ya se lo habían tragado. El segundo es el que todavía no están tan convencidos.
Valoramos el impacto de la no deducibilidad de regalías y por supuesto va a tener una implicación también en el incremento de los costos de producción, pero más allá de eso decidimos a dejar que se adelantaran los debates en el Congreso de la República, pero ya con lo que sucedió ayer sí estamos realmente preocupados.
Óscar, sí, adelante.
Gracias, pero doctora Murgas, mire, de esos 22 billones de pesos que aspira el gobierno a recaudar, ¿cuántos provendrían del sector minero energético? De esos 22 billones, ¿cuántos? Y lo otro, doctora Murgas, es el escenario que se crearía para el sector minero energético de aprobarse la reforma tributaria como está hoy concebida, con el efecto que produciría en el sector minero energético.
Yo me pronunciaría solamente sobre la industria del gas natural, Oscar, más allá de la afectación en minas y en petróleo, porque creo por supuesto que los líderes gremiales de esos dos sectores han venido pronunciándose sobre el tema. Sin perjuicio de cuánto es el monto a recaudar y cuánto proviene del sector minero energético, pues esos cálculos con una ponencia radicada el día de ayer hay que evaluarlos, pero nuestra solicitud es pedirle al Gobierno Nacional que reconsidere la sobretasa que está planteando para el sector del gas natural, que ni siquiera fue concebida en el borrador del proyecto de ley presentado por el Gobierno desde el día 1, y tenemos que conocer las razones, darle los insumos necesarios, la información y las modelaciones necesarias para que ellos valoren el impacto que eso tendría, por supuesto, con el Congreso de la República en estos tres segmentos. Porque a mí lo que más me preocupa es que este desestímulo lo que está haciendo es promoviendo el tránsito al carbón, no a las energías eólica y solar. Las industrias van a dejar de utilizar gas natural para regresar a utilizar carbón.
Pero entonces, agradeciéndole enormemente, doctora Murgas, que se haya sentado aquí con nosotros en este stand de Blue Radio en el Congreso de Naturgas, es que si se aprueba la reforma tributaria como está, como se anunció ayer, quiere decir que en pocos años, como pasaban por aquí algunos empresarios a decirme, vamos a cocinar muchos colombianos con leña o con carbón.
Así es.
Que eso tiene un efecto directo sobre la salud pública de los colombianos. También esa es, digamos, la segunda conclusión. La tercera es que a ustedes les cayó como baldado de agua fría el tema del 5% y no el de las regalías.
Así es.
Y cuarto, que estamos a la espera de si la ministra Vélez, con quien usted salió en un video, yo la vi hace como 3 meses más o menos, pues hace la gestión con el ministro Campo. ¿Usted qué tan optimista es?
Pues la ministra, esta mañana le compartimos nuestra preocupación y se comprometió a hablar con el ministro Campo para poder valorar y evaluar esta sobretasa que se está imponiendo en la ponencia de ayer.
¿Y le va a decir usted exactamente lo mismo al presidente Petro ahorita que llegue en la tarde?
Con seguridad, sí, así va a ser, Camila.
Bueno, pues nos cuenta qué le responde el presidente. Dígame, Hugo Mario.
No, de pronto un tema adicional.
Señor.
El escenario de Colombia importando gas natural desde Venezuela, ¿qué representaría para la economía del país, para la viabilidad de las empresas del sector y bueno, y para las tarifas también de los usuarios?
Yo no veo en el mediano, ni en el corto, ni en el mediano plazo una dependencia del gas natural importado de Venezuela, por varias razones. Primero, porque la infraestructura existente, tanto en territorio colombiano como en territorio venezolano, va a requerir unas inversiones cuantiosas para su reparación y para construir nueva infraestructura, porque no hay un gasoducto de conexión entre el gasoducto Antonio Ricaurte, que llega hasta Maracaibo, con un campo de producción cercano a esta al área de la frontera, que es Cardón 4, ubicado en el lado de Maracaibo. Entonces, no hay las infraestructuras en óptimas condiciones y se requería inversión cuantiosa para realizar inversiones en nueva infraestructura. El resto de los campos de producción de Venezuela están en el oriente venezolano y no existe una infraestructura de un gasoducto que conecte y atraviese todo el país a esos campos con el gasoducto Antonio Ricaurte. Yo no veo tampoco en el mediano plazo que esas inversiones se den y que podamos empezar a importar gas natural desde Venezuela. ¿Sabe yo qué veo? Que si desarrollamos el potencial de reservas, los recientes descubrimientos que anunció Ecopetrol y Shell, por ejemplo, en la costa afuera, Uchuva 1, lo que va a suceder es que, habilitando esa infraestructura, Colombia, al igual que sucedió durante 7 años, se convierte en exportador de gas natural a Venezuela. Yo le hablaba que la cobertura en Colombia es del 67% en todo el territorio nacional. Llegamos al 67% del territorio nacional. ¿Sabe cuánto es la cobertura de los venezolanos? 6% del territorio nacional. Ellos van a requerir mucho más gas natural de que creen que se pueda importar o vender a Colombia.
Mire, yo quería dejarla ir, doctora Murgas, porque quería saludar a Juan Carlos Vélez, que ya lo vamos a saludar, presidente de Fendipetrol, pero es que tenemos una última pregunta, no la quieren dejar ir. Gonzalo, adelante.
Doctora Murgas, yo quisiera preguntarle sobre la visión que tiene Gustavo Petro al mirar a Guyana. Guyana está en un punto de partida en cuanto a la explotación petrolera, pero también de gas. ¿Usted cree que es una jugada inteligente mirar hacia Guyana y lo que va a representar este pequeño país para Colombia, sobre todo en el tema petrolero y de gas?
Yo creo que todas las compañías, no solo las estatales, en este caso Ecopetrol y en aquellas otras, por ejemplo, públicas en las que tenga participación el distrito de otros, van a estar interesadas en ver inversiones en otros países. Por supuesto, las compañías extranjeras que están en Colombia también analizan todos los portafolios de inversión cerca a Colombia o por fuera del continente. Lo cierto es que por eso es que es importante tener reglas de juego estables, una competitividad, que las reformas tributarias no impacten las inversiones como se pretende para poder atraer inversión en Colombia, porque si no, esa inversión se va a otros países, como usted muy bien lo dice, por ejemplo, Guyana.
Pues doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Estaremos pendientes entonces de la llegada del presidente Petro, ojalá puntual, y a ver cuál es la respuesta entonces del gobierno nacional frente a lo que se aprobó ayer en esa comisión tercera, la erradicación de la reforma tributaria. Mil gracias.
Muchas gracias, Camila, y por supuesto a todo lo de la mesa. Mil y mil gracias.
Bueno, pero no es solo el sector del gas el que también se ve afectado por cuenta de lo que se aprobó ayer, o por lo menos de lo que se erradicó ayer de la reforma tributaria, también el sector después del petróleo. Y por eso quiero saludarlo, doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetrol. Gracias por atendernos, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, y bienvenido.
Camila, un saludo muy cordial a usted y a todas las personas que están presentes en el programa de hoy.
Escuchábamos el tema y la visión del gas natural en Colombia. Ahora quiero oír el de ustedes, el de los petroleros.
Bueno, yo quiero aclarar algo, Camila. La verdad es que Fendipetróleo es la Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo y Energéticos. Nosotros tenemos que ver mucho, obviamente, con este tema porque, pues, es la gasolina y el diésel en Colombia que se venden en las estaciones de servicio, que vienen de, que en gran parte de la producción de petróleo en Colombia. Desafortunadamente, pues no tenemos la capacidad de refinación para tener una cobertura plena de las necesidades en materia de gasolina y de diésel en el país. Pero si no contáramos nosotros con una producción de petróleo, pues no seríamos competitivos y tendríamos un combustible muchísimo más alto. Yo les cuento que acabo de llegar de Uruguay. Hace unos 15 días estuvimos en un congreso de la CLAE, que es la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible, y me sorprendió la situación de Uruguay porque es un país que no produce petróleo. Y tuvimos la posibilidad no solamente de hablar con los uruguayos, sino con los chilenos y con otros países latinoamericanos, que los centroamericanos, por ejemplo, y es claro que en todos estos países el precio de la gasolina y el diésel es supremamente alto. Caso, por ejemplo, de Uruguay, estamos hablando de 31 mil pesos el galón de gasolina, el caso de Chile, unos 18 mil pesos, y todo Centroamérica está en un promedio de 18 mil pesos, es decir, haciendo la conversión de esas monedas a pesos colombianos. Pero entonces, sí es muy importante que exista una producción de combustible, perdón, de petróleo y de dónde sacar estos derivados para poder, digamos, mover al país. Y en el caso de Colombia, pues sí es muy importante que continúe todo ese proceso que se traía, claro, de tiempo atrás, de aumentar la producción de petróleo.
Doctor Vélez, entendiendo que ustedes son el gremio de los distribuidores, por eso entonces déjeme preguntarle sobre el tema del precio para el usuario final, para el que tiene la moto, para el que tiene el carro, o para el que usa el petróleo para prender plantas de energía en sus empresas, lo que sea. Con el panorama de la reforma tributaria, pero además con lo que ya hemos conocido de la OPEC, que va a recortar la producción de crudo para que el precio del barril suba, y la preocupación que tienen los norteamericanos de que supuestamente la OPEC se está alineando con Rusia. Toda esta ecuación con estas distintas variables, ¿en cuánto afectaría para el usuario final el precio de la gasolina?
Mire, Camila, en la situación, a nuestro modo de ver, es muy compleja. ¿En qué sentido? El precio de la gasolina en Colombia, el tiempo atrás, es decir, antes del marzo del 2020, se basaba principalmente en una fórmula que cruzaba o tenía en cuenta el precio del barril de petróleo, es el precio internacional del barril de petróleo y la tasa representativa del mercado. Esa fórmula, pues, dejó de aplicarse porque, pues, por la pandemia, el gobierno nacional en ese momento bajó el precio de la gasolina y el diésel en un 15% y lo fue aumentando gradualmente hasta llegar a los niveles en los que estamos hoy, que es prácticamente el mismo precio que existía al momento de iniciar la pandemia. Entonces, el gobierno se está viendo obligado a ir aumentando el valor del galón de gasolina, y obviamente pienso yo que más adelante lo tendrá que hacer con el diésel, para lograr, digamos, evitar que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible siga aumentando. La gente de pronto no entiende a qué es el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible y qué es lo del déficit, y me parece que de pronto se ha venido tratando este tema de una manera muy ligera, y a mí me parece que es uno de los problemas complejos que tiene este gobierno, que desafortunadamente, si no hace nada, la reforma tributaria se la va a chupar y se la va a tragar.
Es que precisamente le quería preguntar de eso. Lo tengo que interrumpir, sí, para complementar eso, porque esa era mi pregunta. Hace una semana se habló mucho del tema, incluso el gobierno pues sí se dio la pela política de tener que subir el precio del combustible, pero algunas personas dicen que ha sido muy tímido, 200 pesos por mes, lo que sería aumentar el galón 600 pesos hasta diciembre, y eso en ingresos tributarios, entiendo, son como 500 mil millones de pesos. Con ese anuncio el gobierno le pareció muy poco, ¿lo desilusionó? ¿Le parece que debería ser más agresivo? ¿Cuál es su análisis? Porque eso tiene que ver con la reforma tributaria, como usted lo decía ahorita.
Mire, lo que pasa, Sebastián, es que nosotros nos hemos puesto en la tarea, a través del grupo de asesores económicos que tenemos en petróleo y en el fondo Sondicom, nos hemos puesto en la tarea de indagar y revisar detalladamente la situación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Le quiero contar que el gobierno nacional anterior, al 30 de junio, dejó el déficit del Fondo de Estabilización en 27 billones de pesos. Hoy ya vamos en 34 billones. Pero además, Este año calculamos que podríamos llegar más fácilmente a los 40 billones. Y el año entrante, a pesar de que hacerse un aumento gradual de unos 200 pesos mensuales de la gasolina durante, no solamente este año, sino en el caso de que continúe el año entrante, eso significará apenas 9 billones de pesos. Y el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible puede llegar, es decir, descontando esos 9 billones de pesos a los 22 billones de pesos. Es prácticamente lo mismo que hoy se va a aprobar o que estos días se va a aprobar en la reforma tributaria. El Fondo de Estabilización de Precios de Combustible podría llegar el año entrante a tener un déficit de cerca de 60 billones de pesos. Y ese es un tema muy complejo porque esa es una plata que se debe y que se tiene que pagar. Porque es que aquí no podemos seguir creyendo.
Claro,
que
pero entonces para concretar, empresa, doctor Vélez, y me perdona, pero para ser como concreto con la respuesta, para usted, 200 pesos al mes de aumento de la gasolina es muy poco.
Es decir, es muy poco, pero hay que tener en cuenta algo, Sebastián, que la decisión del aumento del precio de la gasolina en cualquier país, y eso se está dando últimamente, es más un criterio de carácter político que un criterio de carácter económico. ¿Y por qué lo digo? Porque el aumento del precio de la gasolina en Perú, en Ecuador y en Haití recientemente generaron unas situaciones de descontento social a tal punto que tuvieron que reversar la decisión de aumentar la gasolina tanto en Perú como en Ecuador. En Haití no lo han podido hacer porque Haití, pues debido al aumento del precio de la gasolina, pues entró en una situación prácticamente de guerra civil. Entonces, yo entiendo que a veces los gobiernos se cuidan mucho de no aumentar el precio de los combustibles líquidos derivados del petróleo, precisamente para evitar situaciones de conflicto social.
Señor Vélez, usted al principio de esta conversación dijo que en Colombia pues poco se invierte en refinerías y eso es un aspecto que ha venido resaltando, por ejemplo, también el exsenador Jorge Enrique Robledo, lo poco que se invierte en Colombia en refinerías. Yo le quiero preguntar por qué sucede eso y cómo afecta a la gente ese hecho de que se invierta poco en refinerías.
Sí, Ana Cristina, mire, el lunes nos invitaron a todos los gremios que estamos relacionados con el tema del petróleo a una reunión en Ecopetrol, donde nos dieron una información muy completa de la situación de la producción de petróleo, los procesos de refinación, el abastecimiento de combustibles en el país, y pues contaron o nos dieron la buena noticia que todo el país conoce, que Reficar aumenta su producción de refinación de 50.000 barriles diarios, de 50.000 barriles de petróleo. Pero la verdad es que desafortunadamente Colombia hoy no es autosuficiente en gasolina ni en diésel. Nosotros estamos importando alrededor del 37% de la gasolina que consumimos y el 33% del diésel. Eso significa que, por ejemplo, hoy Ecopetrol tiene que pagar a 12.500 pesos el galón de gasolina puesto en Cartagena y ese mismo galón de gasolina lo está vendiendo en 5.000 pesos, porque en la estructura de precios, cuando nosotros hablamos de 9.500 pesos el galón de gasolina, ese precio es un precio final producto de una estructura de precios que incluye pues varios ítems, como el ingreso del productor, los biocombustibles, los impuestos, el margen para el distribuidor mayorista, el margen para el distribuidor minorista, la evaporación, etcétera. Entonces, en esa situación vamos viendo que, o en esas circunstancias, perdón, vamos viendo cómo Ecopetrol, por cada galón que importa, de ese 37% que consume el país, prácticamente tiene que poner de su propio bolsillo 7.000 pesos, y eso pues llegará a un punto en que prácticamente va a ser imposible sostener.
Doctor Vélez, ustedes los comercializadores de combustible, ¿cómo se están preparando para enfrentar el futuro? El gobierno de Petro todo el tiempo habla de la transición energética, el alcalde de Medellín incluso ya ha anunciado que a partir de cierto año se van a dejar de vender en la capital antioqueña vehículos que funcionan con gasolina. ¿Ustedes cómo se están preparando para ese futuro?
Hugo Mario, mire, nosotros le hemos dicho al gobierno, y precisamente ayer que estuvimos reunidos con la viceministra de Energía, le decíamos que las estaciones de servicio son el vehículo para la transición energética. Es decir, en las estaciones de servicio deben ser un sitio donde haya una oferta, una multioferta de combustibles y energéticos para la movilidad del país. Entonces deben haber obviamente los combustibles fósiles, como están actualmente en las estaciones de servicio, pero también estamos incursionando en el tema de electrolineras, estamos incursionando en el tema de hidrolineras, estamos incursionando en GLP, en gas natural vehicular, también estamos viendo la posibilidad de tener biodiesel, vehículos que tengan digamos, una capacidad de operar con un 100% de biocombustibles como ocurre en este momento en el Brasil, y también estamos mirando lo relacionado con los combustibles sintéticos. Pero la verdad es que todos estos procesos toman su tiempo. Por ejemplo, ayer le decíamos nosotros a la viceministra de Energía que nosotros estamos dispuestos a montar electrolineras, pero ¿qué problema hay? No existe una regulación que permita que una estación o una electrolinera compre la energía eléctrica y esa energía eléctrica la pueda vender un poco más cara del precio que la vende, perdón, del precio que la compra, para poder obtener una ganancia y poder con esos recursos, pues, digamos, suplir todas las inversiones que se hacen para esto. Pero no existe regulación. Una estación de servicio hoy no puede comprar energía, por ejemplo, en el caso de Medellín, no le puede comprar energía a EPM, y puede venderla a un precio superior al precio que le compra a EPM. Entonces, todo ese tipo de regulaciones que se requieren todavía, y todos estos procesos toman tiempo. Nosotros le hemos dicho al gobierno, ojo, este proceso no es tan rápido como ustedes están creyendo. Los carros, los vehículos eléctricos en Colombia son apenas 8.000 de 18 millones de vehículos que hay en el país. El tema del hidrógeno todavía está muy lejos. El hidrógeno verde, tanquear un taxi hoy con hidrógeno verde costaría alrededor de 160.000 pesos, mientras que tanquearlo con gasolina vale 50.000 pesos. Entonces, todavía faltan muchas tecnologías, desarrollos de tecnologías y muchos procesos, digamos, para poder lograr que el hidrógeno verde, que es el que nosotros queremos, que es diferente al azul o al gris, el hidrógeno verde, que es producido con energía verde, energía eléctrica verde, nosotros, pues, todavía se demora mucho tiempo en poder lograr que este combustible sea una realidad. De hecho, un estudio que nosotros tenemos dice que todavía para el año 2050 es posible que el 60% de los vehículos del mundo se sigan movilizando con combustibles fósiles.
Pues tiene
que el proceso toma su tiempo.
Tiene que pasarle, sí, entonces, doctor Vélez, ese estudio al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, porque le había dicho que, ¿para qué año, Ana Cristina? ¿Qué año es que dijo el alcalde Daniel Quintero que no?
2030.
No se van a poder vender más carros que usen gasolina, sino que ya tendrán que ser eléctricos. O sea, ¿que usted cree que esa decisión del alcalde de Medellín o ese anuncio, pues, no es tan acertado, doctor Vélez?
Pues a ver, el alcalde de Medellín lo que viene haciendo es, pues, prácticamente sintonizarse con lo que muchos países han venido haciendo. Ya, por ejemplo, California dice que para el 2030 no va a haber carros a combustión en ese estado de los Estados Unidos. Europa ya también ha fijado algunos países europeos también unos plazos, si no estoy mal, Francia ya está hablando también del año 2030. Lo que pasa es que este proceso de transición energética va a tomar su tiempo. Nosotros estamos comprometidos con hechos. Nosotros somos, digamos, el lugar donde la gente va a acceder a adquirir su combustible. Y de hecho, hay unos nuevos combustibles, como lo mencionaba ahora, el hidrógeno verde o el mismo GLP, el gas licuado de petróleo, uh-huh, está entrando a Colombia. Nosotros ya tenemos una ciudad como Barranquilla que ya prácticamente, pues, ya se montó en la ola del GLP o el autogás. Tienen más de 1.000 taxis hoy convertidos a GLP, tiene más de 8 estaciones de servicio que ya venden GLP. Entonces, todos estos nuevos combustibles y todos estos nuevos proyectos de energéticos para la movilidad, pues obviamente van a estar en las estaciones de servicio. Nosotros estamos comprometidos con eso, pero sí le hemos dicho al gobierno, mire, revisemos bien el tema, pongamos unas fechas claras, concretas. Nosotros estamos ahí y vamos a ayudar, pero no vamos a cometer el error de creer que este cambio va a ser tan rápido y que de pronto en unos 2 o 3 años nos llevemos unas sorpresas porque los cambios proyectados no se dieron. Mire lo que está pasando en Europa. Obviamente, pues hay una circunstancia como el caso de Ucrania, la guerra con Ucrania, pero cómo ese país está volviendo otra vez al petróleo, otra vez está volviendo al carbón, y ha declarado inclusive al gas como un combustible verde. Cosa que el gobierno actualmente no lo considera así.
Pues es el doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetrol, hablándonos de la noticia del día en Colombia, el impacto a la producción minero-energética en nuestro país de la reforma tributaria que se radicó ayer en el Congreso de la República. Doctor Vélez, mil gracias. Feliz día.
Bueno, a ustedes igualmente una feliz tarde para todos.
Y como gracias por invitar. Y como el doctor Vélez mencionaba, Europa mencionaba lo que está pasando con la guerra entre Ucrania y Rusia y precisamente los impactos que eso tiene para el resto del planeta, pues vamos a hablar de ese mismo tema, pero de lo que está pasando en el mundo.